Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el programa número 297, es el 16º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la Liga tras el parón navideño con la disputa de la segunda jornada de la segunda vuelta, la número 17, y la confirmación del fabuloso estado de forma de Jimbi Cartagena, que sumó su cuarta victoria consecutiva. En unos minutos hablamos con uno de sus jugadores franquicia, con el portero Raúl Jerez. En la tertulia analizaremos el inicio de la segunda vuelta y hablaremos del resto de cosas que están pasando en el fútbol sala, también del mercado de fichajes de invierno. Lo haremos con la ayuda de Teresa Sendín, de Óscar García y de José Miguel Farco. En Futsaleros por el Mundo, y la directora Sendín nos lleva hasta Vietnam para que hablemos con el entrenador del Tyson Back, Juanito. Javi Jurado y Alba Dar nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y repasaremos la vuelta de una segunda división que está todavía de vacaciones. Será todo como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz, de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta.
Hoy Perico quiere hablarnos de los artistas que, dice, lo van a reventar en este año 2019. Algunos de ellos ya lo hicieron en 2018, pero este año va a ser su consagración a nivel nacional e incluso internacional. Paulo Londra, este argentino que está sonando, que el pasado año lo reventó junto a Becky G, y el tema Cuando te besé, en 2019 trae este temazo que está en los números más altos de Spotify mundial y que estamos poniéndolo todo el día en Megastar. Paulo Londra, Adán y Eva.
Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones, un secreto bien guardado.
No tengo el gusto yo, directora Sendín, del Paulo Londra.
Tampoco tengo reseñas.
Tampoco es que yo sea un entendido musical.
Pero si dice Peri que lo va a petar, es que lo va a petar.
Sí, estamos seguros de que va a sonar muchísimo. Este Paulo Londra, que abre hoy el programa. Estamos en el 297 ya de Futsal Cope. Desde aquel 15 de marzo, han pasado unos años de 2011. Pues seguimos dando caña con el fútbol sala. Y hoy queríamos hablar en este Futsal Cope con un jugador de Jimbi Cartagena. Es el equipo de moda ahora mismo en el campeonato. 4 victorias consecutivas. Se aleja definitivamente de esos puestos que en algún momento llegaron a preocupar del descenso, de la pelea que está instalada por evitar el descenso, y se acercan de manera clara ya a los puestos de privilegio, con el sueño, por qué no, de clasificarse para los playoffs por el título. Está escuchándonos uno de sus jugadores más veteranos, porque lleva más años, no porque sea viejo, Raúl Jerez. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis que os salís. Raúl, el otro día nueva victoria en un partido en el que los porteros fuisteis muy protagonistas, en el caso tuyo y en el de Cristian, y habéis dado con la tecla, ¿no? Han sido unos inicios complicados después de la destitución de Juan Carlos, de los problemas que sufristeis al principio de la gerencia de Andrés Brocanelo, pero empiezan a encajar las cosas, Raúl.
Pues sí, la verdad que ahora se ve que está dando los frutos, ¿no? El trabajo que hemos hecho hasta aquí, y bueno, a seguir así, a ver si podemos alargar esta buena racha.
Cuando la exigencia es grande en la directiva, porque incluso en algún momento se llega a hablar de quedar entre los 8 primeros, de estar en las posiciones altas de la clasificación, y uno empieza con algunas dudas, Raúl, pues me imagino que será todavía más difícil, ¿no? Gestionar eso dentro del vestuario, hasta que uno se centra y empieza a sumar puntos cada jornada y ya todo empieza a ser más llevadero, ¿no?
Sí, la verdad que no fue fácil. Había muchas dudas alrededor del proyecto, sobre todo en verano, y arrancar una pretemporada sin tener claro cómo va a ser eso, ni siquiera sin conocer a todos tus compañeros, porque alguno llega prácticamente ya en la misma semana de inicio de la liga, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, ahora hemos pagado un poco, ¿no?, ese peaje, y ahora ya se está viendo que el trabajo que estamos haciendo cada día es bueno y que poco a poco irá mejor.
¿Habláis, os permitís, Raúl, hablar de cosas como playoffs por el título, o de momento André os saca el látigo y dice que aquí no se puede mirar más allá del próximo partido?
No, al revés. O sea, nuestro objetivo tiene que ser estar en playoffs. Matemáticamente es posible, pues siempre que sea posible matemáticamente, nosotros tenemos que luchar por eso. No puede ser de otra manera.
De tu situación personal, tuviste mucho protagonismo con Juan Carlos, luego empezaste a turnarte un poco con Marcao, pero bueno, estás jugando partidos con actuaciones muy buenas. ¿Cómo te encuentras tú a nivel individual, Raúl?
Sí, no, yo ahora estoy muy bien, la verdad. Tuve hace un tiempo, ¿no?, unos problemillas con el hombro, una subluxación del hombro, y eso es lo que no me permitió tener la regularidad y estar ahí en la portería cada semana. Y bueno, eso junto a que tengo un compañero que también lo está haciendo bien, ¿no? Pero bueno, sí, ahora que hemos pasado el tema de la lesión, o que de momento nos da un poco de tregua, pues sí, estoy bien y la verdad que me encuentro bastante bien y con muchas ganas.
Recibís, estáis jugando un montón de partidos en casa en este espectacular Palacio de los Deportes de Cartagena. Recibís a un Mantequera este próximo fin de semana. Es uno de los equipos, Raúl, que está peleando por evitar el descenso, pero lo venimos diciendo hasta la extenuación. Hay muchísima igualdad, ¿no? Aquí no te puedes fiar de nadie porque cualquiera te pinta la cara, ¿no?
Sí, bueno, primero a lo de que la cuarto o quinto partido ya en casa seguido, creo que cuarto. Sí. Bueno, sí, la verdad que al principio de temporada, ¿no?, pagamos un poco eso también, junto a lo que nosotros ya traíamos de casa, ¿no?, con nuestros problemas internos, ¿no?, se le sumaba que jugábamos tres partidos fuera de casa seguidos y, bueno, sabíamos que eso no iba a ser fácil. Ahora sí que es verdad que se está juntando, ¿no?, esos partidos en casa consecutivos con la buena racha que llevamos, pues la verdad que eso nos está beneficiando y nos está yendo bien. Y en cuanto a Antequera, bueno, está en la parte baja de la tabla, pero nosotros no nos podemos confiar, solo tenemos que ver los dos partidos que hemos jugado contra ellos y en ninguno de los dos hemos salido con la victoria, o sea, nada fácil.
En las primeras jornadas, Raúl, cuando estabais un poquito más cerca de la zona de abajo, ¿llegaste a temer en algún momento que ibais a estar hasta final de año peleando por evitar el descenso?
Bueno, pues ahora parece que sí. Si te digo que no, suena un poco resultadista, ¿no? Pero es cierto, o sea, el que me preguntara en su momento, yo siempre lo he dicho, esta racha va a acabar y es cuestión de que cojamos o enlacemos un par de partidos buenos, un par de partidos que no den confianza y seguro que vamos a estar arriba y bueno, de momento así está siendo.
Quería preguntarte también por compañeros tuyos, lo has dicho, algunos llegaron tarde, bastante tarde como para adaptarse, como batería y como ECA, están funcionando los dos a un nivelazo tremendo, lo que demuestra que los viejos rockeros nunca mueren, sobre todo también en el fútbol sala, y te quería preguntarte por Mellado, Raúl, está siendo una de las sensaciones del campeonato, es jovencísimo, está dando un nivel brutal, bueno, de hecho le ha blindado tu equipo para que no se lo lleven, ¿no?, para evitar las tentaciones. Cuéntame un poco esa mezcla de veteranía con ECA y con batería y de juventud con el caso de Mellado.
Bueno, la verdad que está funcionando súper bien, ¿no?, el juntar jugadores con esa veteranía, ¿no?, con esa experiencia como la que tiene ECA y batería, ¿no?, después de haber jugado en equipos tan grandes, lo juntas, ¿no?, a una juventud tan tan grande como la de Mellado y alguno más, ¿no?, solo sí. Que Mellado está destacando más, y la cosa la verdad que está yendo bien. Respecto a Mellado, solo puedo decir que es un jugador con un futuro increíble. Cada vez que lo vemos en pista, y ya lo hablábamos entre nosotros antes de incluso de empezar la temporada, que ese chico tenía algo y que eso se iba a ver, y bueno, él solo lo ha demostrado y le queda muchísimo todavía por crecer y por demostrar, o sea que yo creo que auguro un futuro que, bueno, para todo el mundo ya está claro, pero que va a ser buenísimo, seguro.
Es curioso, Raúl, porque las retransmisiones de la Liga Sport TV nos reímos, Gustavo y yo, porque le ves las hechuras que tiene, le ves cómo va el corte, la corpulencia física, que es un jugador muy potente, y luego de repente le enfoca la cámara el primer plano y se produce el shock, ¿no? Decir, pero bueno, si es un niño, claro. ¿No? ¿Cómo es posible, ¿no?, que esté tan formado, que esté funcionando tan bien cuando es nacido en julio del 99? Da un poco incluso de vértigo decirlo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, tampoco se sabía, ¿no?, cómo iba a funcionar con esa juventud. Darle ese peso, pues no sabes cómo va a responder. Pero la cuestión es que se le dio porque lo necesitaba, o más que lo necesitaba, es que se lo ganó, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy merecido, que se está viendo que entra en pista y que para nada se nota la edad. Tiene un empaque en la pista que pocos tienen a su edad o que pocos han tenido a su edad y que yo creo que esto va a ir a más seguro.
Raúl, que nos alegramos mucho de que estén yendo bien las cosas por Cartagena. Ahora mismo sois el rival a batir, 4 victorias consecutivas. Recibís a un Mantequera. Que vaya fenomenal todo en esta segunda vuelta en 2019. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, igualmente.
Raúl Jerez es el muro de Alcantarilla, el portero de Gimbi, que el otro día tuvo una actuación muy destacada en la victoria de su equipo frente a Industria Santa Coloma. Seguimos avanzando, José.
La tertulia de Futsal Cope.
Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca.
Vas a quedarte, de Aitana. Cualquiera que siguiera un poco Operación Triunfo sabe quién es Aitana, y el que no, pues es una de las últimas apariciones de la música española. No ganó Operación Triunfo, pero estuvo en los puestos más elevados del podio del programa del Show Talent de la temporada pasada. Dice Perico que este año va a ser el de la consagración de Aitana a nivel internacional, que en 2018 lo reventó en España y que tiene un disco muy bueno con canciones que son temazos, pero que la favorita de Perico es Este Vas a Quedarte. Bueno, director Ascendín, o sea que ha sido protagonista esta semana en Pista Azul, ¿eh?
Sí, no sé cómo se les ha ocurrido llevarme, así que encantada de estar allí, de pasar un buen rato con familia, porque ya somos todos familia.
Claro que sí.
Así que, bueno, que la gente lo vea, que opine, y si no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, y si estamos de acuerdo, pues mira que
bien. Sí, que opinen bien, y los que no quieran opinar bien, que no opinen. Hasta así nos ahorramos disgustos. Está por ahí también Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Dice el protocolo que a partir del 8 o 9 de enero ya no se dice feliz año, que queda un poco...
Entonces todavía estamos en la prórroga.
Viejuno. Hola. Así que bueno, feliz año a todos.
Feliz
chicos,
año a todos.
Esperemos que nos vaya muy bien en este 2019. Y está también por ahí el director de 5radio.com, José Miguel Farto. Hola, Josemi.
Muy buenas.
Feliz año, entonces, si se puede decir todavía, ¿eh?
Se puede y se debe. Claro, igualmente sí. Para todos.
Bueno, unas navidades especiales, ¿no? Con el chiquitín, Josemi. Todavía no se entera mucho, pero con niños siempre las cosas son distintas.
Pues distintas. ¿Quién me lo iba a decir a mí?
Claro que sí. Pues fíjate, pues espera que viene en curva, ¿verdad, Óscar?
Sí, bueno,
vamos. Sí. La verdad es que se revitaliza una casa. Hombre, hay gente que sigue creyendo en las navidades para toda su vida, hay gente que le pone triste, pero cuando llegan los niños el tema de las navidades cambia por completo, así que la verdad es que es para disfrutarlo. Bueno, estábamos hablando de la buena racha de Gimbi. Hemos abierto con su portero, con Raúl Jerez, que hizo partidazo contra Industria Santa Coloma, igual que Cristian en la primera mitad, sobre todo, lo pararon absolutamente todo. Es el equipo de moda ahora mismo del campeonato, y el que parece, junto a Aspil, que puede agitar un poco el árbol de lo que es la pelea por los playoffs, porque hay un grupo muy consolidado. La pelea por abajo parece reducida a 3 equipos y podemos meter ahí a Oparrulo. No sé si Zaragoza se meterá en el lío. Y todo esto es un dejarse ir camino de la Copa de España, ¿no? Que llegará el último día del mes de febrero. Siempre nos cuesta un poco retomar el pulso después del final de la primera vuelta, pero también está la cosa, Óscar, bastante animada con el tema del mercado de invierno, ¿eh? Marcenio confirmado en el Barcelona, los fichajes de Movistar Inter, movimientos en los equipos de abajo. Para alguien que haya estado completamente desconectado, Óscar, ¿qué balance haces de lo que llevamos en el mercado de invierno? Lo tía comentaba Gustavo en la Liga Sports TV, que cree que ya no van a pasar muchas más cosas.
Sí, no tiene pinta de que los movimientos pues estaban claros ya desde antes y todos los han hecho muy rápido. Al final, pues Inter con sus dos brasileños, con Marlon y con Marcel, y Valerio con el Pozo, pues al final vienen de cuando acaba la temporada en Brasil, y entonces es la forma de que puedan venir gratis. Entonces, pues son jugadores que siempre digo que a los brasileños les cuesta mucho adaptarse en el mercado de invierno, que al final es muy complicado que estos jugadores puedan rendir a un gran nivel en lo que queda de temporada, pero sí sirve para un rodaje para luego más adelante. El Barça con Marcenio, pues al final ha hecho un movimiento que también tenía que hacer, tenía que reforzarse. La lesión de Douglas en verano, pues le cogió con el pie cambiado, al final con Nadir Ortego pues no ha funcionado. Y bueno, pues es un fichaje importante, no podrá jugar la Final Four, pero sí que es un fichaje importante. Ha aprovechado a Isota para hacerse con Nadir Ortego. Y luego por abajo, pues a ver qué pasa con Oparrulo, que ha tenido tres bajas, que parece que está teniendo problemas económicos, que al final pues eso siempre repercute y lo puede notar. Y luego Suma también está muy bien, ha fichado Ibarra, se han ido Juanra y Víctor Arévalo. Así que parece que los clubes más o menos tenían claros los movimientos que habían que hacer, y en estas cosas cuanto antes hay que hacerlas mejor.
Se viene una segunda vuelta a Farto, todos han afilado han afilado los dientes, han engrasado las armas. Se viene una segunda vuelta que promete mucho, ¿no? Con los equipos grandes ahora mismo en fila de tres, el Pozo sigue líder, dos puntos está el Barcelona, a cinco del Pozo y a tres del Barça está Movistar Inter, pero aquí están todos preparándose para una batalla tremenda por todas las competiciones en la segunda vuelta.
Sí, efectivamente, va a ser así. Me sorprende mucho lo de Parrulo, ¿no? Los problemas económicos que están desmantelando el equipo, ¿no? Entonces lo puede pasar mal. Y por arriba, pues el Barça un fichaje más, el Pozo otro fichaje más, y lo de Inter, no uno, dos. Y me parece que a esos dos también hay que sumar la de Rafael, que para mí es otro fichaje y una incorporación en el mercado de invierno, porque este no tiene que hacerse, este está más que hecho a la disciplina y a las órdenes de Jesús Velasco, con lo cual, como bien decís, la segunda vuelta de esta liga regular va a ser apasionante y se nos viene una Copa de España de chuparse los dedos.
Sí, yo creo que ya está permitido de manera oficial, es legal empezar a hablar ya de la Copa de España, ¿no?
Porque pero hemos dejado de hablar en algún momento.
Nos tiramos toda la primera vuelta hablando
de los Reyes, ya huele a Copa.
Claro, nos tiramos toda la primera vuelta hablando de la clasificación, y cuando empieza la segunda vuelta, ya con el sorteo hecho, nos ponemos a hablar de la Copa. Este año es antes, como 15 días aproximadamente, porque no va a coincidir con mi cumple, que es una tradición ya, que es el 15 de marzo.
Tendrás que estirarte en otro momento.
Sí, o no, ya veremos, que ser padre es muy duro. Bueno, no sé qué quieres comentar, Teresa, de lo que está pasando en este inicio de la segunda vuelta, de esas victorias de Jimby, de la pelea entre los tres grandes, de momento con el Pozo Murcia aguantando ahí los de Diego Justosi en el liderato, o si te ha llamado la atención algo de lo que está ocurriendo en el mercado invernal.
En lo que comentáis sobre los fichajes, estaba claro dónde estaban las faltas de algunos equipos y dónde tenían que amoldarse para la segunda vuelta y conseguir todos los objetivos, unos el título, el otro entrar en los playoffs y el resto por el descenso. Así que en cuanto a fichajes, los deberes están hechos. Y en cuanto a lo que nos espera de la segunda vuelta y de cara a la Copa de España, tengo muchas ganas de ver cómo llegan los segundas espadas que ponen en complicaciones a las primeras espadas, equipos como Magna, como Jaén, como Palma, que tienen que dar ya pasitos adelante y puede llegar el momento en el que den una sorpresa y por qué no llevarse un título para sus vitrinas.
Te lo pregunto, Óscar, porque no tengo la información de última hora al respecto. ¿O Parrulo corre peligro de no terminar el campeonato?
No tanto como correr peligro. Por lo que tengo entendido, creo que es un patrocinador que ha fallado en el pago. No es una cosa estructural, digamos, pero sí que ha hecho que al final Jesulito, Chano y Robert se han ido. Al final, un equipo como Parrulo nota esas bajas, entonces al final, por eso siempre crea cierto malestar, al final, pues el run-run ese siempre molesta, y no es que como club tenga problemas, pero sí que al final a la hora de competir, perdiendo jugadores importantes, pues sí que pues le puede complicar las cosas. Al final, si los de abajo reaccionan y sacan unos cuantos puntos, pues a lo mejor puede acabar pasando problemas. Pero bueno, también hemos visto que Parrulo es un equipo que subió inesperadamente, que con muy poco hizo mucho y que tiene, pues aún sigue teniendo jugadores como Adri, como Miguel, Diego Ríos en el banquillo, creo que también es una garantía. Y al final, pues lo que hará será un equipo que está hecho, yo creo, más para no pasar apuros, no tanto como quizá con bastante los ocho primeros, a lo mejor intentar poder pelear por ahí, pero por lo menos no pasar apuros, pues yo creo que los acabará pasando, pero poco más, yo no creo que vaya más allá que eso.
Le metes, ¿no?, Farto ahí en, en la pelea por evitar el descenso, ¿no? En los tres que se están partiendo la cara deportivamente, Antequera, Valdepeñas y Segovia, ¿metes a Oparrulo? ¿Metes también a Zaragoza o creéis que va a estar entre estos cuatro? ¿Cómo lo veis, Teresa Farto?
Yo no metería a Zaragoza y por lo que sé de Oparrulo, es lo que dice Óscar, que les ha fallado un patrocinador que esperaban y parece ser que el presupuesto está cerrado, o sea que no van a tener problemas para terminar la temporada a nivel económico. Lo que sí es que van a hablar o ya han hablado con toda la plantilla para decirles cuál es la situación y si alguno quiere emprender otro proyecto o tienen otro proyecto en mente, total libertad y si se van jugadores como ha sido el caso, pues mirarán si hay posibilidades de fichar y si no, pues tirarán de su filial, así que el problema va a estar en esa segunda vuelta, en cómo acoplen el equipo y en cómo no se descentren para bajar más en posiciones, pero yo casi seguro diría que son tres los del descenso.
¿Tú, Farto, qué dices?
Pues el calendario es así de caprichoso. Y hablando de Zaragoza y de Parrulo, curiosamente se enfrentan este viernes.
Sí.
A las 9:45 en el siglo XXI. Con lo cual, tal y como están en la clasificación ahora mismo, que le lleva 3 puntos por delante, Fútbol Emotion Zaragoza a Parrulo, con 16 y 13 los de Diego Ríos, para mí va a marcar mucho el devenir de Parrulo el partido del próximo viernes. Si Parrulo no consigue puntuar en Zaragoza, se va a meter en problemas. Y es demasiado pronto para decirlo, pero si su listón está con Zaragoza, lo tiene que superar el viernes si no quiere entrar en problemas.
Es que está tan partida la clasificación que ahora mismo hay 9 por el playoff y Jimbi ahora mismo en tierra de nadie ha sumado 12 de 12. Eso le ha cambiado completamente la cara. Industrias, a mí me da la sensación, hemos hecho en la Liga Sports TV los últimos partidos de Santa Coloma y yo creo que no merece, creo que dijo el otro día Gus que lleva 6 sin ganar o algo así.
Por ahí van, sí.
Claro, de estar acariciando la copa, quedarse fuera, estos tropezones que le están acercando a la zona baja. Está rara la clasificación, Óscar. No sé muy bien al final quién va a pelear por la copa y quién va a quedarse en tierra de nadie, que a veces siempre hay 2 o 3 equipos que se quedan ahí.
Sí, claro, pues quedan estos partidos que son los que acaban de definir. Por ejemplo, hemos estado hablando de Parrulo. Al final Parrulo, si se lo plantea bien, además de ese partido de Zaragoza, pues con los 3 partidos directos que tengo los 3 de abajo, serán casi 3 finales. Y quizá no tiene que mirar mucho más allá. Si sacas esas 3 finales, estará salvado sin problema. Si no las saca, tendrá apuros. Y en cierto modo, pues, los demás están un poco igual. Al final, yo creo que Jimbi sí que se enganchará arriba. Por lo menos ha cogido una racha buena ahora por fin. Y bueno, a ver si con el refuerzo de Franklin, que por lo visto ya tiene el transfer, ya podrá jugar. Pues bueno, pues un jugador más a la lista. Y yo creo que, por lo menos, como mínimo, tiene que pelearlo. Yo creo que tenía que estar entre los 8 primeros, pero al final, como mínimo, tiene que pelearlo. Industria, pues al final es un equipo que en los últimos años está siendo muy extraño, porque el año pasado, por ejemplo, sacó mucho más puntos fuera de casa que en casa. Entonces, esa regularidad, igual que a Zaragoza, es la que yo creo que les mata. Yo creo que al final Zaragoza e Industrias, si no consiguen esa regularidad, que ahora sí que está consiguiendo Cartagena, pues seguramente se quedan en esa tierra de nadie. Y ni pelear ni por arriba ni por abajo.
Y mira que mola ver a Santa Coloma, ¿eh? Con Paul Pacheco, con Chimbiña, con un porterazo como Cristian, con Tales, sí, que está...
Al final es una plantilla corta, joven también, y entonces al final, en el momento que tienen alguna baja que han tenido, Pablo del Moral, paciente, no ha podido jugar.
Uri, ¿no?
Claro, Uri también. Paul Pacheco también hasta algún partido de baja. Entonces al final, esas cosas, cuando tienes una plantilla corta, pues al final lo notas. Es una plantilla muy joven, es que el capitán David tiene 20 años.
Sí, sí.
Entonces al final...
Es joven y bisoña, efectivamente.
Claro, al final ese pozo es el que se pierde. Al final, los equipos de arriba o los equipos grandes pues tienen plantillas más largas, tienen 1 o 2 bajas, pues evidentemente lo acusan, pero no tanto, pero esos equipos sí que lo notan mucho y les hace ser más irregulares, es lo que les mata, digamos, lo que les hace no poder estar arriba. Yo creo que esos dos, yo creo que no van a pasar apuros por abajo ninguno de los dos, pero yo creo que van a estar lejos. ¿Sabes?
Se pueden quedar ahí, ¿no? Sin opciones. Bueno, nos acaba de decir Farto Raúl Jerez que sí, que nada de partido a partido, que su objetivo es estar entre los 8 primeros. Bueno, es valiente, ¿no? Hoy en día estamos poco acostumbrados a oír a gente mojarse de esta manera, ¿no?
Bueno, pues bienvenido sea.
Claro.
Otro más a la pelea. Pues y que se lo crean, pues fantástico. Y contra más, mejor. Más espectáculo y mejor para el fútbol sala nacional.
La verdad es que da gusto ver a Eka y a Claro, batería hablamos de él como si tuviese 35 años.
No, pero es que llegó aquí salido del cascarón, ¿no? Y estamos hartos de verle, pero es que llegó con 18 pelados.
Sí, sí. Y ojo cómo está cogiendo las riendas de Cartagena, sobre todo cuando se complican los partidos. Bueno, y Eka, porque los viejos rockeros nunca mueren, está claro.
El cojo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que no había marcado hasta esta jornada, marcó el otro día, rompió la mala racha, se ponía el hombre de rodillas mirando al cielo. Bueno, pues la verdad es que a mí me mola también ver a Jimbi. Me alegro por Brocanelo. El otro día me contaba Gustavo que es un hombre que se lo ha peleado muchísimo. Llegó a estar en una situación comprometida cuando los primeros partidos no consiguió ganar tras la destitución de Guillamón. Y me alegro de que a la gente que se le ocurra y que empieza desde abajo a abajo, pues le terminen saliendo bien las cosas. Así que esto, como dice Farto, bienvenidos todos los que vayan a la pelea por la... Siempre me sale la copa, por el playoff, por el título. Los que se vayan a quedar en tierra de nadie, por lo menos que sean equipos como Santa Coloma o como Zaragoza, que van a por todas y que dan espectáculo. Y vamos a ver qué ocurre con Oparrulo, con esas dificultades. Y con la parte de abajo, que ole sus narices también, cómo están peleando Antequera, Valdepeñas y Segovia. Está rara la tabla, pero yo creo que está precioso porque hay fuegos por todos los lados y eso siempre es bueno. ¿Algo que se nos quede por ahí, chicos, que queráis decir?
No, pues que la semana que viene tenemos Copa del Rey, que tenemos los cuartos de final, que el plato gordo, el Pozo Barça, lo dejan para la semana siguiente, pero Parrulo Aspil, Movistar Interuma y Jaén Palma son esos tres partidos en los que yo creo que estos cuartos de final tienen un premio gordo, porque al final, con el formato de semifinales y de vuelta, queda un poco más redibujado, pero eso de que sea una Final Four, yo creo que es un partido que tiene un premio muy bonito, y mira, Parrulo y Aspil sobre todo, tienen ahí
una tabla de salvación para la temporada.
Verlo muy cerca.
Sí, sí. A mí me mola la Copa del Rey. Será otra excusa, ¿no? Para que la canallesca nos juntemos, ¿eh? Y eso siempre también es bueno. Un formato más espectacular todavía de un torneo que en los últimos años ya ha sido muy chulo y que ha ganado muchos enteros. Bueno, pues nada, queda inaugurada oficialmente la tertulia de 2019. Estamos a tres programitas de los 300 y algo se nos ocurrirá para ese programa 300. Así que nada, chicos, que gracias por estar ahí, que nos vaya a todos muy bien 2019. Y que nos seguimos viendo por la radio y por los pabellones. Un abrazo grande.
Un abrazo. Saludos.
A Farto y a Óscar García, que nos han acompañado hoy de 5radio.com, y Óscar Padre, fundador de Futsal Cope, Diario Marca y Radio Marca. Vamos al territorio sending.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Ya estamos en Futsaleros por el Mundo. ¿Dónde nos vamos hoy, directora Sendín?
Nos vamos a visitar a un viejo conocido nuestro, aunque es debutante en esta temporada en Vietnam. Nos vamos a visitar hasta Hanoi a Juanito, después de su aventura en Francia, ha iniciado esta en Vietnam. Y recién llegado de sus vacaciones navideñas, que bien merecidas las tiene, ya nos escucha. Y Juanito, entrenador del Tyson Back, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo han ido esas vacaciones? Porque creo que recién aterrizado estás.
Sí, sí, he llegado hoy para incorporarme ya mañana a los entrenamientos. Bien, la verdad que cuando uno vuelve a España y a casa y con la familia, pues, ¿qué podemos decir, no? Está todo dicho, con esos tres ingredientes está todo dicho, es perfecto. Muy bien, la verdad que muy bien y además han venido en un buen momento porque ya llevaba aquí 5 meses y al final pues el tiempo y la distancia hace también que estés un poquito más con más ganas de volver, pero bueno, ya también con muchas ganas de volver a empezar a entrenar y a conseguir objetivos.
Juanito, confírmame una cosa, que yo estaba en Vietnam y no me puedo creer esto, hace 13 grados y llueve, bueno, que, sí. Que llueva sí es habitual, sí. Pero 13 grados, eso para estarán helados, sí. Los vietnamitas, ¿no?
No, a ver, hay zonas y que en donde, por ejemplo, en Ho Chi Minh no hace una temperatura mucho mejor todavía, ¿no? Pero aquí en Hanoi, pues sí, pero no, la verdad que no, tampoco es una temperatura muy buena, ¿eh? Sí. Que no hace ni frío ni tampoco ese calor agobiante que tuvimos al principio.
¿Cómo ha sido el vuelo? ¿Qué combinación has hecho? Yo tuve que ir por Italia. Y luego allí en el aeropuerto, bueno, los funcionarios vietnamitas, para aquel que no haya estado, se lo toman con calma. ¿Qué tal ha sido todo eso, toda la burocracia del regreso?
Pues, hombre, la verdad que la primera vez, por ejemplo, cuando vine vía Doha.
Sí.
Y de Doha, Madrid, Doha, 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 Ho Chi Minh y luego Ho Chi Minh, Hanoi. y ahora he hecho vía Madrid-Estambul y Estambul-Hanoi. Bueno, bien, lo único las conexiones, que al final, pues como vienen vuelos de otros lugares, pues a veces se retrasan y ahí pues se pierde un poquito de tiempo. Pero bueno, tampoco ha sido. Yo creo que como estoy mentalizado de, claro, de que son muchas horas y demás, pues no, tampoco me afecta mucho.
Es que hay mucha gente que dice, no, están hablando con Vietnam, qué bien. Vietnam está a miles de kilómetros, hay que hacer una escala o dos.
Sí.
Depende de por dónde vueles y qué compañía cojas para llegar. Y luego, pues Vietnam tiene una idiosincrasia muy, muy particular, ¿no? Porque al final es una dictadura más suave, una dictadura comunista, en la que la sensación, por lo menos, no es de una represión brutal, pero cuando indagas un poquito, cuando profundizas un poquito con los vietnamitas, pues a pesar de su eterna sonrisa, sí que se puede rascar un poco más de esa represión. Y bueno, pues también nosotros cuando viajamos por el mundo con vosotros, Juanito, pues nos gusta que nos contéis estas cosas, pero ya no le robo más tiempo a Teresa y Orejo que habléis de fútbol sala.
¿Cómo estás viviendo esta nueva aventura en Vietnam?
Pues la verdad que me ha sorprendido muy positivamente, ¿no? La verdad que cuando venía pues evidentemente pues con las dudas que porque se habla siempre de todo, ¿no? De qué objetivos hay, de la calidad del trabajo, pero luego hasta que no estás en el sitio no se palpa de verdad, ¿no? Todo lo que tú puedes hablar, ¿no? Y la verdad que ha sido muy 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 positiva, ¿eh? Tengo unas condiciones de trabajo muy buenas, dedicándome 100%, pero cuando digo 100% es que entro por la mañana en la oficina del club y hasta las 6:30 de la tarde no llego a casa, entre sesiones de entrenamiento, el día que doblamos, el día que podamos hacer sesiones de vídeo, los jugadores están disponibles 100%, son profesionales 100%, las instalaciones son muy buenas para poder desarrollar el trabajo. Por lo tanto, la verdad que en ese sentido muy contento, en el sentido del trabajo muy contento. Otra cosa es la competición.
Eso te iba a preguntar, porque te has tenido que adaptar a un modelo de competición que es, para nosotros nos resulta un poco extraño, porque son las dos partes de la temporada divididas por las vacaciones de verano. ¿Cómo te adaptas a esta rutina?
Pues para mí incluso ha sido un poco difícil. Yo empezaré ahora lo que de verdad será potenciar más el trabajo, ¿no? Porque yo al llegar en verano llegué para competir en la segunda vuelta de la liga. Yo la primera vuelta de la liga no la competí, no la conocía. Tuve solamente un mes para preparar al equipo para esa segunda vuelta de la liga. Y luego, pues claro, mi sorpresa es que juegas hoy, mañana descansas, pasado juegas, descansas, juegas, descansas, juegas. Y al final se convierte como en un torneo de estos de verano, ¿no? De que se juegan 24 horas, estás jugando y no te da tiempo durante la competición, no te da tiempo prácticamente a preparar los partidos ni a preparar al equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que he tenido que adaptarme muy rápido, ¿no? Igualmente que pasó en el formato de Copa, ¿no? Se elige una ciudad y se vuelve a jugar seguido todo, ¿no? Incluso nosotros tuvimos que hacer, por no estar entre los cinco primeros, tuvimos que hacer una fase de clasificación para poder optar a poder pelear por el título, ¿no? Entonces, la verdad que eso es lo que me ha chocado en el sentido de la preparación, ¿no? Pero a la vez también sirve pues para que uno pues vuelva a crecer como entrenador y vuelva a sacar rendimiento en situaciones que habitualmente no las has vivido y ahora tienes que vivirlas.
¿Y qué objetivos os habéis marcado en este inicio de temporada que comienza para ti?
Pues mira, está claro que en la liga es evidentemente, yo, bueno, decir que vamos a optar al título, pues para muchos es decir, bueno, está un poco que a lo mejor no ha entendido bien, ¿no? Pero yo no concibo competir sin tener la máxima ambición y las máximas exigencias, ¿no? Entonces, dentro de la realidad, dentro de los objetivos reales que tiene que tener el club como plantilla, pues evidentemente hay que optar a lo máximo, y si lo máximo es ganar la liga, ¿por qué no, no? Vamos a intentarlo, ¿no? Sabiendo que evidentemente no somos ni favoritos ni estamos dentro de ese pañuelo, pero si competimos para aspirar a ganar la liga, seguro que entonces estaremos muy arriba, y ese es el objetivo, ¿no? Estar lo más arriba posible. Y luego Copa, pues en la misma idea y con mucha más posibilidades, ¿no? Porque al final en Copa sí que, aunque sea el mismo formato de jugarlo todo seguido, pero sí que llega un momento que vas peleando por quedar primero o por quedar quinto, ¿no? Entonces, si vas peleando por quedar primero a un partido, siempre a los grandes siempre se les puede hacer daño.
Y además te has ido a un club, el Tyson Back, que confía mucho en los técnicos españoles.
Sí, aquí estuvo ya anteriormente de mí, estuvo Marimón, que hizo un grandísimo trabajo. Dejó ya también unas bases hechas en las que ahora al llegar yo pues también me sirven, ¿no? para poder apuntalar todo lo que él ya trabajó, y supongo que si han querido seguir con esa línea y también pues por los resultados de trabajo que hay en Ho Chi Minh con Tyson Nam, con la selección y demás, pues evidentemente que siempre, yo creo que Vietnam, de momento, si seguimos trabajando con esta seriedad y con esta profesionalidad, yo creo que el entrenador español va a estar siempre muy bien visto y elegido aquí.
¿Y qué tal se ve la Liga Española desde Vietnam?
Bueno, pues siempre, pues yo es que la Liga Española, la Liga Nacional es mi debilidad, ¿no? Competir. La liga española es la mejor del mundo, y cuando estás fuera es cuando te das todavía más cuenta de ese potencial que existe, ¿no? Pues la verdad que está siendo muy bonita este año también, porque bueno, hay equipos con altibajos que se meten arriba, que luego no, que equipos que luego aparecen, equipos que empezaron muy bien y ahora a lo mejor pues no están tan bien, y equipos que no empezaron muy bien y ahora están mejor. Entonces está siendo muy competitiva, y yo creo que de cara al aficionado, pues muy bonita, ¿no? Porque hasta los últimos momentos no se saben quiénes van a ser los equipos que van a estar en el playoff, y bueno, y la verdad que hay mucha igualdad ahora en la liga. Ha subido mucho el nivel y hay mucha igualdad.
Juanito, que nos alegramos mucho de que vaya bien, que disfrutes de la experiencia, de la profesional y también de la personal, de lo que supone estar en el otro lado del mundo, de la cultura de los vietnamitas, que es muy muy rica, de su forma de entender las cosas, que a mí me marcó también un poco, y que aproveches si puedes y te dejan también para viajar por la zona, que Camboya es una auténtica maravilla, y que te seguimos aquí de cerca con Teresa Sendín, que os tiene a todos vigilados en la distancia. Un abrazo grande, Juanito.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Es el entrenador del Tyson Back, Juanito, y es protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué nos dejamos por ahí en tu sección, Teresa?
Pues ya me he plantado, ya estaba cansada de que me quitarais jugadores de mi lista. Y
¿qué ha pasado? ¿Has engrosado la lista?
Este mercado de invierno tengo jugadores nuevos, algunos que repiten ya experiencias pasadas y otros que debutan. Tenemos a Chano y a Jesulito, que cambian Oparulo por el Nápoles italiano. Iván Moreno, que acaba contrato con Movistar Inter este 31 de diciembre y ha puesto rumbo a Inglaterra, al Helvecia. Y Javier Rodríguez, el mito de Javier Rodríguez, que se va rumbo a Ucrania a entrenar al Kherson. Así que mucha suerte para todos y ya les haremos alguna visitilla.
Claro que sí, Javier Rodríguez, que podría jugar.
Que podría jugar perfectamente.
Pero va a entrenar en este caso. Mucha suerte a todos, y la semana que viene seguimos viajando ya con el pasaporte en regla en este 2019. Vamos con el femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acaba.
A ver, sí que le conozco. Bueno, Aitana también la conocía, me gusta. Hace no muchas semanas a Nacho Pla miembro de la redacción de deportes de la cadena COPE y otro de los que está como un auténtico cencerro, aquí si no estás como una cabra no te dejaban pasar, nos puso esta canción en bucle, jurado, esta de Beret, de Lo Siento, y claro, nos quedamos todos con ella.
Tú no,
la,
hombre,
esta
pero,
la has oído, ¿no?
Sí, sí, porque además la ponen por ahí, tiene cierto tirón, no está mal, no está mal la letra. Ahora, ¿cuánto daño le han hecho los sintetizadores a la música?
Sí, un poco, sí. Beret hacía rap. Antes, creo que lo comentamos antes de Navidad, que hacía rap. Salguero dice que se ha vendido un poco a la industria,
bueno,
musical. Pero hombre,
bueno,
pues si hace rap y además que hace temazos como este, pues...
No, no, fenómeno. Si todo lo que sea es... Al final hay que ser felices. Y si
pues sí,
la felicidad te la da cantar bien y un sintetizador, pues adelante.
Adelante tú con el femenino, jurado.
Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Yo sé que tú también eres muy de ese tema.
Sí, la verdad es que es un temazo, ¿eh?
Sabía,
yo también lo pondría
sabía,
en bloque.
Sabía yo. Oye, ¿no lo hemos puesto, por cierto, esto? A mí me suena que lo hemos puesto en algún capítulo
claro,
anterior.
Claro, por eso te digo que yo creo que sonó
sí.
antes de Navidad.
Sí, sí, sí. No, bueno, eso es que Peri, que tiene la lista, dice esto hay que seguir poniéndolo porque esto es lo que lo está petando. O sea, que en ese sentido estamos cubiertos, con la
pues
espalda
sí.
bien cubierta.
Pero
bueno,
sí.
Alba, que tenemos a la selección española calentando motores de cara al europeo de febrero, la gran cita del año sin duda alguna. Además doble enfrentamiento frente a Portugal, una de las candidatas para el título. De momento el primer ensayo en tierras tinerfeñas se nos ha dado bien, 4-3 y con remontada, con doblete final en los últimos minutos de Maite Mateo. Toca un nuevo experimento en la tarde del miércoles y de momento, bueno, presentando credenciales y demostrando un poquito lo que se viene, lo que ya se espera, que esa Final Four va a ser tremendamente dura y que al final los detalles son los que van a decidir los partidos.
Bueno, queda prácticamente un mes, así que Claudia Pons está ya ahí rematando todos esos pequeños detalles que son los que al final definen una Final Four en la que te vas a enfrentar a selecciones tan potentes como Rusia, en nuestro caso, en las semifinales. Es cierto que contra Portugal siempre tenemos ahí un tira y afloja, que a veces ganamos y luego perdemos, pero siempre por la mínima. Ayer sí que conseguimos ganar y conseguimos remontar, que también las sensaciones son buenas. Hubo un gol de una chica que ahí a Santi Duque le gusta bastante, que se llama Fifó, que ya
hombre,
está
vaya,
mucha guerra.
Vaya crack.
Mucha guerra ya en la absoluta. Y nada, bueno, a España le costó, pero finalmente se llevó la victoria. Y estos partidos al final son de los que aprendes, ¿no? Los partidos igualados, los que consigues reponerte a las adversidades y que al final te llevas un buen sabor de boca y así afrontas de una mejor manera este último mes que queda y el día que todos estamos súper nerviosos, ¿no? Hacia esa Final Four y hacia esa primera Eurocopa.
Y sobre todo que de cara a ese próximo mes de febrero crucemos dedos, que no haya lesiones, que Claudia Pons tenga disponibles a todas las jugadoras que ella quiera, que tenga en la cabeza, que tenga en esta lista o haya tenido en otras y que, bueno, no, de ella no podemos evidentemente dudar, vaya las que vayan, pues la decisión estará bien tomada, seguro, porque tenemos mucha confianza en el, pues no sé qué grupo decirte, a lo mejor de 25 jugadoras, 20, 25 seleccionables, ¿no?, que estén en condiciones para afrontar con garantías una competición como esta.
Sí, la verdad es que, bueno, de las convocadas no creo que haya muchísimos cambios de cara a esa Eurocopa porque está utilizando el mismo bloque, sí que ha introducido jugadoras jóvenes en las últimas convocatorias para ir probando, pero el bloque sigue siendo el mismo y va a ser el que nos represente en esa Eurocopa porque Claudia Pons sabe en quién confía y sabe quién puede dar lo mejor y esperemos, como dices, que no haya ninguna lesión y que puedan ir todas a representar a España de la mejor manera posible.
Bueno, entre tanto, vamos a tener fútbol, evidentemente, de Primera División. Se retoma la competición liguera este fin de semana con la jornada 14. Recordemos que tenemos a Burela al frente de la clasificación, sacándole un punto a Futsi. Futsi, que es el único equipo que todavía no conoce la derrota después de 13 jornadas. Y ya sembrando un poquito de tierra de por medio con Peñas Plugues, que tiene 31, ha sido de momento la revelación de lo que llevamos de torneo. Y luego pues esa zona media amplia, ¿no?, en la que se unen equipos luego como Alcorcón, que ahora mismo está fuera de esos puestos de privilegio, Móstoles, Leganés, que sigue también con su escalada, sin descartar a Majadahonda a pesar de que tiene un poquito más de distancia, y luego pues también esa pelea por la salvación. De momento Femisport con 0-0 el casillero de victorias y con una jornada, Alba, con bastantes partidos interesantes: Leganés, Futsi, Alcorcón, Majadahonda, Orense, Pollo, UCAM, Peñas Plugues, Universidad de Alicante, Burela, Femisport, Roldán, Amarelle, Guadalcacín y Zaragoza, Móstoles.
Bueno, la verdad es que empieza por todo alto, ¿no?, este año la temporada. Sí que es cierto que yo destacaría dos partidos, que son el Ourense Poyo y el Universidad de Alacante Burela, por cómo están clasificados, por cómo han hecho todos esos partidos antes del parón navideño. Creo que Burela sigue demostrando que es un equipo muy, muy fuerte y que hay que tener muy en cuenta esta temporada. Futsi, ya sabemos y ya hemos dicho todo lo que podíamos decir, no creo que haya ningún calificativo que no le hayamos dicho ya. Lo que sí que sorprende es que haya equipos como UCAM de Murcia que han hecho muy buena primera vuelta y están entre los ocho primeros, y sí que sorprende que Móstoles y Alcorcón ahora mismo estén fuera de los puestos de Copa. Es cierto que quedan muchos meses, muchos partidos, pero ya que llevamos como un recorrido grande esta temporada, sí que podemos sacar algunas conclusiones, y es esa sorpresa de Peña Plugues, ese buen empezar también de UCAM, y que Móstoles y Alcorcón no hayan empezado de la mejor manera posible.
Te pregunto porque sé que eres una mujer bien informada en cuanto a mercado. No ha habido tampoco grandes movimientos, ¿verdad? Ni se esperan tampoco de momento. Por eso te pregunto nombres importantes, ¿no?
No, bueno, ya sabemos que Gálvez está cerca de la Liga Española, pero sí que es cierto que yo creo, y esto es una opinión personal, que traer una jugadora tan joven de otro país en el que el fútbol sala no está tan trabajado, te la traes a mitad de temporada, no creo que le saques el rendimiento suficiente. Con lo cual, si llega en algún momento, será de cara a la próxima temporada con un objetivo claro. Sí que es cierto también que no ha habido mucho movimiento, porque creo que las jugadoras ahora mismo, muchas tienen puesta la cabeza en esa Eurocopa, y el tener una estabilidad y una continuación en un proyecto sí que te da esa facilidad quizá de seguir o de estar en tu zona de confort y de poder demostrar lo mejor de cara a la seleccionadora para que pueda contar contigo. Estamos en un año diferente, un año con una transición importante, que a mitad de temporada va a haber una competición tan importante, con lo cual creo que los equipos estaban más puestos en otra cosa que en lo que es el mercado de fichajes. O más que los equipos, yo creo que las propias jugadoras.
Bueno, pues deseamos que de momento esa tranquilidad se mantenga y que cada vez, esto ya es una cuenta atrás hacia esa cita importantísima a mediados de febrero, esa primera Eurocopa oficial con el sello de la UEFA, de la que llevamos hablando toda la temporada. Alba, si no hay ninguna cosita, te convidamos a la semana que viene.
Yo ya estoy tachando los días, la semana que viene serán muchos días menos para esa Eurocopa a la que yo tengo en rojo en mi calendario, porque pienso acudir y espero que todo el mundo disfrute, porque va a ser un auténtico espectáculo.
Tú tienes más cosas en rojo en tu calendario, me parece a mí.
Yo tengo bastantes, la verdad es que tengo algunas muy importantes este año.
Eso está bien.
No me voy a quejar, no me voy a quejar.
Eso siempre está bien, claro que sí, con proyectos por delante, y de ahí a la presidencia del gobierno ya quedan menos.
No sabemos claro. Si todavía si eres de España.
Sí, sí, ya veremos. Gracias, bueno, Alba, un besito.
Un besito, hasta luego.
Estamos casi terminando, pero nos queda la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Hemos dado descanso a la directora Sánchez, que además es nueva jefa de prensa, responsable de comunicación de Viñalbal y Valdepeñas. No sabe Viñalbal y en las buenas manos que está a partir de ahora, así que enhorabuena y felicidades por ese nuevo cargo. Yolanda, repasamos los partidos que se van a celebrar este fin de semana, porque todavía no ha vuelto. La segunda división lo va a hacer con la primera jornada de la segunda vuelta, jornada número 16. Sábado 4 de la tarde, Barça Las AB, Manzanares, partidazo. Además, 5 de la tarde juega Elche frente a River Futsal. 5 y media, Bisontes de Castellón, Santiago Futsal. 5 y media también, Córdoba Solista Lavera. A las 6 y cuarto de la tarde se disputará el Noia Colo Colo Zaragoza. 6 y media, Software del Sol Mengíbar, Betis Futsal, uno de los partidos de la jornada. Para las 8 y media de la tarde quedará el Pozo Ciudad de Murcia frente a Dimurol Tenerife, y se cierra la jornada 8 y media también con el Gran Canaria Pescado Rubén Burela. Es un buen partido porque Gran Canaria cada vez está más cerca de las posiciones de privilegio. Recordamos someramente cómo está la clasificación: Burela es líder con 35, Manzanares segundo con 33, tercero es el Betis con 32, cuarto Mengíbar con 30 y quinto Córdoba con 26. Ascendería Burela, Manzanares, Betis, Mengíbar y Córdoba jugarían el playoff de ascenso. Por la parte baja, la salvación la marca Rivas Futsal con 17 puntos. En descenso están Noia con 12, Colo Colo con 12 y Dimurol, que todavía no ha sumado ningún punto, colista con 0 puntos.
Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota.
Pues hasta aquí, este primer programa del año 2019, este 297, con Marta Soto, esta artista que dice Perico que lo va a reventar en todos los escenarios españoles. Cadena 100 apostó por ella desde el primer momento y su disco es de los más vendidos. Esta canción se llama Quiero Verte, y el disco se llama también Quiero Verte. Es el LP, es el single que ha sacado Marta Soto y que se está escuchando en la radio comercial.
Que quiero verte, que has despertado mis maneras.
Pues nada, Javi Ju, ¿se te ha ocurrido algo para el programa 300 o no?
Estamos dándole la vuelta, pero sí, algo bonito haremos.
Sí, claro que sí. Por lo menos recordaremos ese número uno, que siempre lo hacemos, ¿no? Las voces de Pardillo que teníamos hace ya
casi ocho años.
Sí, casi ocho
años.
Madre
mía.
Pues nada, directora Sendín, que la semana que viene me avisa si vamos a un sitio de calorcito o frío, por eso del,
de la maleta, ¿eh?
Del equipaje.
Vale, arreglado.
Que estuvo José Colchero en el control del sonido y que os agradecemos a todos la presencia al otro lado del micrófono. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar. Que la vida es eso, es subir al cielo y vivir descalza. Y apareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa, siendo tú un camino.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.